Aquí en el capítulo 6 de Proverbios veremos una gran variedad de temas. Y uno pudiera decir que esos temas simplemente son el sentido común. Y tal vez en otra época estas amonestaciones no serían tan urgentes como ahora, pero parece más y más como que en nuestros tiempos el sentido común no es tan común. Bueno, vamos al versículo 1. Es un capítulo un poco largo, pero vamos a ir rápido. Hijo mío, si saliere fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. En muchas partes de la Biblia veremos que es mejor evitar las deudas cuando sea posible. La deuda está presentada como una forma de esclavitud. Más adelante, en Proverbios 22:7, va a decir, el rico se enseñoreará de los pobres, y el que toma prestado es siervo, se pudiera traducir esclavo del que presta. En la Santa Ley, prestar a otros era una forma de bendición por caminar fielmente en pacto con Dios. Dice así en Deuteronomio 28:12, en la sección de bendiciones, te abrirá Jehová tu buen tesoro, su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Aquí está el punto. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Pero como consecuencia de romper pacto con Dios, dice en otra parte, en Deuteronomio 28:43, el extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. La persona prestando normalmente es en una posición de autoridad, cabeza. Así que pedir préstamo es algo que bíblicamente deseamos evitar. Claro, cuando sea posible. A veces es necesario para comprar una casa, para comprar un auto o empezar un negocio, pero hay que hacerlo con mucha oración y con mucha investigación. Pero aquí, en este capítulo delante de nosotros, no está hablando de poner tu firma sobre tus propias deudas, sino firmar por la deuda de otra persona. Otra vez, versículo 1. Hijo mío, si salieres fiador, si no conoce la palabra fiador, en este país se llama co-signing. Co-signing quiere decir que alguien va a firmar, pero como él no tiene crédito, no tiene buen crédito, tú vas a firmar con él. Si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tus palabras a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. El consejo es hacer todo posible, con llamadas, con correo electrónico, con textos, para cancelar el contrato lo más pronto posible. Es que si los profesionales han examinado la postura económica de tu amigo y han decidido que no está confiable para esas deudas, por eso pide que otro firme, es el sentido común que tú no debes de arriesgarte con algo que los profesionales han juzgado como no bueno. Objeción. Tal vez alguien está pensando, pero ¿no dice la Biblia que debemos de amar al prójimo como a nosotros mismos? Respuesta, sí, es cierto, si deseas ayudar a alguien, dale algo de tus ahorros si puedes. Pero si te prometes estar responsable por las deudas de otro, tu familia y tu reputación pueden salir severamente dañadas. Va a repetir eso más adelante en Proverbios, dice, se puede venir y quitar la cama de debajo de ti. 4, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Como ya ha sido cazado por un cazador, es como que el diablo ha puesto una trampa ahí y tú has puesto tu pie en la trampa, en el lazo. La recomendación es hacer todo posible, todo en tu poder para cancelar tu promesa y destruir los documentos. Bueno, es una manera de hablar. Ojalá el joven va a pensar, bueno, si es tan peligroso firmar para otro, mejor no hacerlo. Yo no quiero firmar un día y un día más adelante ir rogando que se cancele el contrato. Pensando así, parece astuto, parece sabio, sentido común, evitar toda forma de fianza firmando para otro. Pero como puedes ver, pasando los años, el sentido común ahora no es tan común. Bueno, ahora entramos en otra sección. Versículo 6. Ve a la hormiga, perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. La cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, se nos manda a los insectos para aprender algo sobre el trabajo y la necesidad de emplear bien el tiempo. Dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida, está aprovechando de las oportunidades, y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Bueno, realmente no he conocido muchos que entiendan no entienden la importancia del trabajo, no en ese ministerio, no en esa cultura. Mira, gente atrás de nosotros van a estar trabajando casi toda la noche. Siempre están trabajando. Han venido a este país para trabajar. Tal vez unos jóvenes que han crecido aquí, que dedican su tiempo a muchos videos o los juegos electrónicos o nada más que los deportes, puede aprender de esto. Pero mientras estamos aquí en ese pasaje, podemos hacer una aplicación espiritual a lo que dice de la hormiga. Hay muchos que, aunque tienen Biblias en casa, jamás abren sus Biblias en casa. Es que son perezosos en el sentido espiritual. Creen que van a crecer espiritualmente, que van a alcanzar la madurez espiritualmente, pero jamás hacen nada para estudiar ni preparar. Aun cuando la Biblia insiste en la necesidad de diligencia, estos ven la diligencia como algo innecesario. Si alguien quiere leer 2 de Pedro, capítulo 1, 5 a 7. Amén. Gracias, hermana Adriana. Qué bueno escuchar su voz en la casa de Dios otra vez. Pero miren cómo empieza ese pasaje. Vosotros también poniendo diligencia, no solamente diligencia, toda diligencia. Por eso mismo añadir, etcétera, etcétera. Hay cosas que hacer. En el libro de Hebreos habían hermanos con mucho tiempo en la iglesia, pero solamente se pudieron recibir leche y no la carne de las enseñanzas. Hablando de Melquisedec, el autor dice en Hebreos 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Los hermanos estaban presentes, pero no oyeron nada. Continuando ahí en hebreo dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es algo que pasa. Es que en la fe cristiana en nuestros tiempos muchos creen que realmente no hay nada que hacer, nada que aprender con diligencia, sino que van a llegar a la madurez para realmente funcionar como cabeza de hogar sin abrir los libros y sin empezar el trabajo que es necesario. Otra sección, versículo 12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Antes que nada, tenemos que admitir y enseñar que los hombres depravados, malvados, perversos, existan. Porque en esta cultura se niegan, no, pues es víctima de la cultura, víctima de la sociedad. No, existen hombres perversos que debemos mayormente evitar. Es que son perversos de boca, dice. Y hoy en día, hermanos, si escuchan noticia o algo, en los Estados Unidos hay muchos que no pueden ni hablar sin entrar en un sinfín de profanidades y de palabras corrompidas. Efesios 4:29, si alguien quiere leer. Amén, tiene que luchar ahora. Ninguna palabra corrompida. Yo tengo un amigo que enseña en Compass y vino a algunos jóvenes y dijeron, mire, yo no veo nada malo usando estas palabras o los más feos, ¿no? Porque así es mi cultura. Y no pudieron entender que simplemente los cristianos no hablan así. Querían hablar así en la iglesia. La conclusión es que los que hablan puras profanidades realmente no pueden ser parte de tus amigos íntimos. Es que su perversidad es contagiosa. Otra vez, versículo 12. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Es que en cada cultura hay manera de comunicar sin palabras, con los ojos, con los dedos, hasta con los pies. Tal vez tú menciones el nombre de un hermano y pongas tus ojos así. Yo no dije nada. Pero con los dedos, hasta con los pies. Así se pueden expresar su desprecio para otros y decir más tarde, pero yo no dije nada. Y en las sociedades secretas también siempre tienen sus señas, sus secretos, hasta las pandillas tienen sus maneras de hablar con sus dedos. 14. Perversidades hay en su corazón, andan pensando el mal en todo tiempo, siembra la discordia. Hay personas que viven para esto. Y los jóvenes que tienen que estar informados de todo esto porque es normal que los niños que caigan en eso son los que no tienen padres para instruirles. Las familias donde hay mujer soltera que todo el tiempo está trabajando, los jóvenes no reciben instrucción, se caigan en estos grupos. No hay nadie ahí para amonestarlos. 15. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Normalmente los que hablan así con sus manos, con sus dedos, con sus señas malos, se llenan las cárceles. Se ve fotos, vídeos de ellos en la cárcel haciendo todas estas señas con sus manos. O se leen de ellos en el periódico asesinados por la noche cuando un grupo anda peleando con otro grupo. Hay que instruir a los niños para que se eviten todo esto. Bueno, otra parte, 16. Seis cosas aborrece Jehová, y un siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembre discordia entre hermanos. Es un pasaje un poco controversial, porque dice, Dios aborrece a esa persona de discordia, y hay gente que dice, ¿cómo puede Dios odiar a alguien? Pero no, dice que no solamente está odiando el pecado, está odiando la persona. Cuando hablan de seis cosas y aún siete que Dios no puede soportar, es una manera de hablar. Y no es una lista que incluye todo. Pero como siempre, el orgullo viene antes de todo. Porque hasta el diablo se caía por el orgullo. Después, la lengua mentirosa, también una característica de nuestro enemigo más peligroso, el padre de mentira. Cristo dijo, hablando de los fariseos y su padre, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Otra vez, las infamias. Seis cosas aborrece Jehová, y un siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Los que predican la palabra en frente de las clínicas de los abortos, y yo tengo amigos que hacen esto. Creo que algunos han conocido un ruso con que estuve predicando en Santa Ana, muy alto, va muy de mañana, para predicar en frente de la clínica de abortos. Y lean ese pasaje. Con su sistema de alto palante, porque adentro de la clínica se derraman la sangre inocente. Y ya pasando los años predicando mucho a ellos, muchas de estas clínicas han cerrado ya. La palabra de Dios es poderoso. La mentira estaba mencionada dos veces en ese pasaje, porque en la fe cristiana la verdad es sumamente importante. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los que abandonen a la verdad, también abandonen a Cristo. Otra vez el pasaje. Seis cosas aborrece Jehová, y un siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el último, el que siembra discordia entre hermanos. Finalmente, los que andan con los chismes, hablando de otro hermano, quejando de sus defectos, para que otros forman opiniones negativas de la víctima, pueden despertar hasta el odio de su Dios. Escuché de otro lugar donde una hermana dijo siempre, yo amo al pastor, pero la iglesia no anda bien. Bueno, ahora llegando a la parte final, se repiten otra vez el tema del adulterio. ¿Pero por qué? es que el adulterio es sumamente peligroso, como un pecado que estaba castigado con la pena de muerte. Y aún así, muchos, sin pensar, se cayeron en él. Versículo 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermes te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de la vida, las reprensiones que te instruyen. Esa introducción a la parte final viene para impresionar al joven, que no es válido decir, ok, caí, pero olvidé lo que me dijo. Muchos niños, muchos jóvenes dicen esto, han sido instruidos por sus padres, pero cuando se meten en pecados, me olvidé. Por eso están repitiendo muchas veces varios puntos principales. Tal excusa no es aceptable. Salomón está en capítulo tras capítulo hablando de la fornicación, hablando del adulterio. Los padres aquí repiten una otra vez la fatalidad de este pecado. No será permisible decir, bueno, me olvidé. Olvidé lo que me dijo. 24. Para que te guarden de la mujer, la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Es otra vez lo que tuvimos la semana pasada. Hay mujeres que están llenas de maldad y saben cómo tomar a un joven diciéndole cosas dulces con su boca. José en Egipto escapó con su vida y hasta con su reputación. Sansón más tarde no era tan afortunado. 25. No codicies su hermosura, en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Es una parte muy poderosa. La primera parte dice, no codicies su hermosura en tu corazón. Muchos padres creen que, pues, si no se mete con la mujer, está bien, eso es todo. No. Ni puede codiciar su hermosura. Salomón, escribiendo esto, sabía que no es suficiente que tus hijos evitan el pecado actual, sino que es necesario ni codiciar la hermosura de la malvada en su corazón. En el Testamento Antiguo también era posible caer en el pecado aún no poniendo su mano sobre la mujer ramera. Palabra fea que se aplica a una que no quiere honrar a sus votos matrimoniales. Cristo dijo en Mateo 5, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, el adulterio no empieza en la cama, sino que el adulterio empieza antes, en el corazón, deseando, codiciando lo que no puedes tener. 25. No codiciéis su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. El hombre se convierte en una conquista barata, un bocado de pan, hasta que la ramera busca otro para pagar su renta o dar comida a sus hijos, pero el muchacho sale con su alma herido. Parece como que es el sentido común pensar que uno no puede hacer esto con impunidad. Pero semana tras semana hay jóvenes, hasta jóvenes de familias cristianas, que caigan en esto. pensando que van a salir con la pura impunidad. Nadie sabrá. Nadie sabrá. Dios me va a perdonar. Dando más evidencia de que el sentido común realmente no es tan común. Versículo 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se queman? Aquí Salomón, con expresiones muy vívidas, declara que en esto no hay impunidad. Ciertamente no había impunidad en la vida de David. Y Salomón observaba esto desde el principio. No solamente David perdió 4 hijos, sino que tenía que vivir con las consecuencias de su adulterio hasta el fin de su vida. Otra vez 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se queman? Bueno, hay brujos que caminan sobre brasas encendidas y tal vez sin herido, pero es simplemente porque estos ya han vendido sus almas al diablo. Pero para el hermano cristiano, jugando con esto, créame, cree la palabra de Dios, no habrá impunidad. No habrá impunidad. 29. Así es el que llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Aquí lo tienes. La plena promesa de Dios. Una expresión del sentido común en una época en que el sentido común no es realmente tan común. 30. Estamos casi llegando al fin. ¿No tiene un poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre? Pero si es sorprendido, pagará 7 veces. Está hablando de un ladrón, tal vez un pobre, no lo van a estar tan enojado si realmente es pobre, pero de todos modos, en toda justicia, tiene que pagar la recompensa. Entregará todo el haber de su casa, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Por robar no había pena de muerte, sino que se pagaban una restitución, a veces 4 veces, a veces 6 veces, dependiendo de las circunstancias. Pero el pecado de adulterio era tan repugnante que Dios mandaba la pena de la muerte. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectivamente serán muertos. Versículo 33. Heridas y vergüenzas hallará. Su afrenta nunca será borrada. Si caigas en esto, vas a llevar una mancha sobre tu carácter. Y esa mancha jamás puedes borrar en esa vida. El perdón en Cristo es posible, pero la cicatriz es permanente. 34, últimos versos del capítulo. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Y aquí viene una última razón, persuasión. Es muy dudable que consigas nunca el perdón del hermano si has metido con su esposa. Y peor, si tu víctima de crimen no es un hermano, sino un incrédulo. Pero si es un hermano, y esto pasa, tal vez él se puede intentar perdonar. Tal vez puede perdonar a su esposa, y esto ha pasado. Pero Salomón, hombre de experiencia, dice que puedes dar tus dones y hasta multiplicar tus regalos toda tu vida, y ese hermano jamás te va a realmente perdonar. Porque ese herido es simplemente demasiadamente profundo. Conclusión. Bueno, el capítulo ha sido lleno de instrucción práctica. Si hay un padre que dice que abriría la Biblia con sus hijos, pero no sabe a dónde empezar, pues aquí lo tienes. Muchos hermanos maduros en la fe han enseñado a sus hijos todo lo que hay en el libro de Proverbios. A veces pasando por todo el libro más de una vez. A una etapa los niños aprenden la manera diferente de en otra etapa. Así que hermano, hermana, no tienes el pretexto de la falta de material. Aquí hay todo. Tienes todo aquí para instruir el sentido común. En una época en que el sentido común realmente no es tan común. Por la música mundana, por el cine, por la televisión, tus hijos pueden ver muchas historias buenas en que el adulterio será presentado como algo deseable, cuando realmente las personas se aman, entre comillas. Es un engaño satánico. Por medio de esa propaganda, muchos han dañado a sus almas profundamente, otros han perdido sus almas para siempre. Si tú quieres el poder del Espíritu Santo de Dios guiándote en esa sabiduría, evitando estos errores, o si tú quieres el don de abrir ese libro con tus hijos en casa, puedes pasar en unos momentos y queremos orar para ti. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay cosas profundas aquí en el libro de Proverbios. Podemos ver la sabiduría divina que vino por medio de un hombre alto en la sabiduría. Ayúdanos, Señor, a estar armados en contra especialmente de esa tentación de la inmoralidad, pero también en asuntos de la economía, Señor. A saber, si queremos ayudar a un hermano, hay que darle lo que podemos, pero jamás firmar por las deudas de otro. Cosa que siga pasando mes tras mes, aún entre cristianos. Llénanos, Señor, con tu sabiduría. Queremos estar firmes y evitar estrés que no es necesario. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay petición de oración. Y después creo que vamos a tener una presentación de los jóvenes, ¿no?
Vamos a tomar el tiempo también para pedirle al Señor si te da alguna petición, alguna necesidad, y orar con toda confianza, venir delante de Él y saber que el Señor está aquí escuchando y también respondiendo a nuestras peticiones.